Veréis, es muy distinto correr cuando uno corre pues para apagar un fuego o para no perder un autobús que está a punto de marcharse o también en una competición para, ya está, pues para competir en un concurso o en unas olimpiadas o en una copa del tipo que sea, ¿no? Que entrenarse para poder correr. Lo que hacemos en Cuaresma, lo que la Iglesia nos propone en este tiempo, como es un entrenamiento. Como si nos fuéramos, imaginaros que fuéramos, que es como nació además la Cuaresma, el tiempo en el que aquellos que iban a recibir el bautismo el día de Pascua, que entraban a una nueva vida en el día de Pascua, pues sencillamente se preparaban, diríamos, de una manera más intensa para vivir lo que luego iban a vivir como cristianos. Entonces, en ese sentido, la Cuaresma es un entrenamiento. Nosotros ya estamos bautizados. Nosotros recibimos, muchos de nosotros, cotidianamente, pues al Señor en la Eucaristía. Y por lo tanto, y la Eucaristía es siempre una Pascua. Es la condensación de todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación hasta el don del Espíritu Santo, hasta Pentecostés, en esa celebración, diríamos, misteriosa y comprimida que es la celebración eucarística de cada día. Pero nos viene bien entrenarnos, porque en cuanto nos desentrenamos perdemos forma y no sabemos cómo se nos pegan los hábitos y las costumbres del mundo, se nos pega los hábitos y las costumbres que nosotros mismos generamos con nuestras pasiones, etcétera. Entonces, es un tiempo precioso pues para empezar a vivir lo que quisiéramos vivir habitualmente, que es vivir para el Señor. Y en eso pues vienen en ayuda las lecturas de hoy también. Yo quiero, con respecto a la del Deuteronomio, que dice, pórtate bien y verás cómo te irá bien. Y pues que no la entendamos como la hemos entendido muchas veces, un poco reduciendo, por supuesto, esta verdad profunda que contiene esta. Es decir, que si me porto bien, que si hago las cosas bien, pues me va a ir bien en las cosas de la vida. Es decir, pues, por ejemplo, no voy a tener, me porto muy bien, rezo más y tal, y resulta que tengo un accidente, o resulta que me descubren una enfermedad o cosas así, y enseguida me vuelvo para el Señor, pues, si me estaba portando muy bien, si estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? Eso es negociar con Dios. Y eso es mentira. O sea, si uno aplica de esa manera esta lectura, de que si cumples los mandamientos de Dios te irá bien, aplicarla de ese modo es como lo de Pinocho, de que cuando mientes te crece la nariz, y los niños enseguida se dan cuenta que han dicho mentiras, no les crece la nariz, luego es mentira. Yo me porto bien o trato de portarme bien y me suceden algunas desgracias, o humanamente hablando, cosas que no corresponden a mis planes o que no están según, ya está, que no serían vistas como buenas por mí ni siquiera, o que son malas, de hecho, me suceden, y entonces decimos, Señor, tú no cumples tus promesas. Sin embargo, en el fondo, esto es una gran verdad. Y yo creo que es una verdad que además podemos experimentar un poco cada día. Una sociedad, y hablo ahora a nivel social, pero vale para cada uno de nosotros igual, porque nosotros somos parte, hijos y en buena medida cómplices de la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, la hacemos entre todos, ¿no? Una sociedad que se aparta de Jesucristo y de todo aquello que ha hecho posible la vida de la Iglesia y la educación de la Iglesia. No necesariamente los colegios o las instituciones educativas de la Iglesia, porque quienes han educado a los hijos han sido normalmente los padres. Y si los padres no educan, no hay colegio que eduque. Veréis, es el testimonio. Yo pienso siempre en una familia de santos en el siglo IV, que todavía sin haber llegado al bautismo, enviaron a su hijo a estudiar a Atenas, desde la mitad de Turquía, con profesores paganos. Y el hijo pues también salió santo y es un doctor de la iglesia y no les daba miedo y no había aviones para ir a ver el fin de semana a mi niño, a ver si mi niño estaba portándose bien o portándose mal. Atenas estaba a 3.000 kilómetros de distancia de donde vivían y lo mandaron por años y tenían tal confianza en la fuerza del testimonio de fe que se vivía. El santo a que me refiero es San Basilio, y uno de los grandes doctores de la Iglesia. Dios mío, nosotros, si vivimos esta verdad, y tenemos el testimonio todos los días, de ella, una sociedad que se aparta de Jesucristo, unas vidas que se apartan de Jesucristo, van a tener en la vida ordinaria las mismas cosas que tienen los paganos. Si tengo que coger una enfermedad, si tengo que envejecer, pues envejezco. Si tengo que, si me equivoco en algo y me tropiezo por la escalera o tengo un accidente de otro tipo, pues lo voy a tener igual. Pero una vida con Cristo es una vida triunfadora. Es una vida que se cumple. Una vida sin Cristo, como dice el Evangelio de hoy, aunque tenga el mundo entero, ¿de qué le sirve al hombre tener el mundo entero? ¿Recordáis esa película clásica que habréis visto seguro muchas veces, o algunos muchas veces, que la consideran una de las mejores películas de la historia del cine, Ciudadano Kane? Bueno, pues Ciudadano Kane, yo creo, donde no se menciona la palabra Dios para nada, pero es una ilustración perfecta y probablemente consciente por parte de su autor de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, si arruina su vida, si destroza su vida. La vida de Ciudadano Kane, la vida de nuestra sociedad es una vida destrozada y que además no puede dejar de crecer en ese destrozo sencillamente porque queremos construir un mundo y una felicidad al margen de Dios. Vamos a pedirle al Señor que podamos vivir algo en este tiempo de entrenamiento, que nuestras acciones empiecen en Cristo como en su fuente y tiendan a Cristo como a su fin. Y ese es un criterio de discriminación precioso y relativamente sencillo. ¿Por qué hago esto? Pues porque tengo que educar a mis hijos o porque tengo que hacer este trabajo para alimentar a mi familia o porque tengo que... Pero lo hago por ti, Señor, el fundamento último, porque el fundamento último de mi vida eres tú. Y la plenitud de mi vida eres tú. Y porque sé que la plenitud de mi vida eres tú, quiero hacerlo también para ti, como un regalo para ti, que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Eso es, diríamos, el ideal, la meta, el anhelo, lo que un cristiano busca y lo que nosotros en este tiempo le pedimos al Señor, que Él nos ayude a buscar por encima de todo. Soy yo el que os tengo que pedir perdón en estos tiempos de Cuaresma o otros tiempos fuertes, pues los textos de la liturgia son tan ricos que yo trato de meteroslo todo y corro un peligro del que me doy cuenta que caigo en él muchas veces, que es que los árboles no nos dejan ver el bosque y que os digo muchas cosas y a lo mejor pues hasta me pierdo yo mismo al decírosla. Y hoy tengo la sensación de que os he dicho muchas cosas y no os he dicho probablemente la principal, que en este entrenamiento que es la Cuaresma, donde es un entrenamiento porque al Señor ya lo tenemos, etcétera, lo que está en juego es no una competición, ni siquiera una medalla o una copa o así, ¿no?, a las que tanta importancia se da, sino lo que está en juego es nuestra vida. Y nuestra vida con Cristo es una vida preciosa y floreciente, y nuestra vida sin Cristo es una ruina.